La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana, estamos en directo en una nueva hora de Egunon Vizcaya. Tenemos una temperatura de 23 grados en Bilbao y recordamos, y es información importante, que el gobierno vasco activa el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde las 12 de este mediodía. Ese es un referente informativo a tener en cuenta, aunque ya casi estamos acostumbrados, una ola de calor detrás de la otra. Y en este tiempo de conversación vamos a saludar hoy por la mañana a Xavi Anucita. Egunon.
Egunon, Juanma.
Un buen amigo de esta casa, de Herri Irratia Radio Popular, colaborador en distintos programas de la casa y en los últimos años especialmente conmigo en el programa Es Posible por las Tardes, junto a Álvaro Mosquera, que hoy no puede estar con nosotros, está en la aldea y se hace un poco complicada la conexión con él, pero sí con Xavi Anucita, además una conversación tertulia muy oportuna, porque está con nosotros y nos va a poner también y nos va a contextualizar una zona del mundo que ahora mismo está en una situación complicada y compleja. Como les estamos contando y como saben todos ustedes, Colombia está en estado de emergencia por ese terremoto, la escala Richter de 7,4, que ha causado, según algunas informaciones oficiales, en torno a 100 personas. Según algunas informaciones periodísticas, van elevando esta cifra de fallecidos a 130 muertos, con un número no cerrado tampoco de heridos y con foto de destrucción. Todas las imágenes van en la misma dirección, con esos esfuerzos por buscar supervivientes entre los escombros, con muchos edificios colapsados, con daño humano, como acabamos de contar, y con graves daños también en infraestructuras. Este es un pequeño gran titular de esta desgracia, donde el epicentro, al parecer, ha sido Chocó. Avanzan las tareas de rescate en las ciudades afectadas, mientras la cifra también de heridos va aumentando. En este contexto hemos conocido, y esta sí que es una buena noticia, que tres jóvenes cooperantes vascas destinadas en Pereira, en Colombia, se encuentran bien. Nos lo ha facilitado el departamento de Nerea Melgosa, el departamento de Bienestar Reto Demográfico, que nos comenta que estas tres jóvenes vascas participan en esta iniciativa, Jóvenes Cooperantes de Euskadi, y que están de cooperantes con las pasionistas de esta ciudad, de Pereira. Se encuentran bien y además han tenido la oportunidad de contactar inmediatamente con sus familiares, a los que han mostrado eso, su estado, no anímico, porque estarán preocupados por lo que ha ocurrido, pero que se encuentran en buen estado de salud. Se da la circunstancia de que, aunque estaban en Pereira, habían decidido pasar el fin de semana en Medellín, y por tanto eso ha sido un punto a su favor de estas tres jóvenes. Nunca sabemos dónde tenemos la suerte o el destino, o lo podemos llamar de aquella manera, pero estas mujeres ahora mismo están bien y nos alegramos por todo ello. Hoy nuestra tertulia conversación también va acompañada con los comentarios que puedan hacer nuestros oyentes al teléfono de WhatsApp, el 688-887788, el de siempre, por supuesto, abierto está para recibir esas comunicaciones y añadir aquellas comunicaciones que sean necesarias y que sean oportunas también a esta conversación. Xavi, Egunon, de nuevo.
Egunon.
Bueno, además, cuando estábamos preparando esta conversación, nos decías que tú conoces muy bien esta zona de Colombia. Colombia también es un país muy grande y evidentemente el sismo ha afectado a unas zonas más que a otras. Estamos situados en el epicentro, en Chocó.
Sí, conozco, es parte de mi historia ya, eso fue a principios de siglo. Yo era responsable de proyectos de desarrollo en el Chocó, y en Antioquia cuando trabajaba en el Mundo Bat, que estuve hasta el año 2010. Entonces, en aquella época, sobre todo en el Atrato cruza todo el Chocó, era una zona de beligerancia alta, sobre todo por el Ejército de Liberación Nacional y por las FARC. Había un enfrentamiento y era una zona muy conflictiva. ¿Por qué? Bueno, por dos razones fundamentales. Una, las diferencias sociales. El Chocó tradicionalmente es una zona con altísima población de descendientes de africanos, es población negra. En aquella época, más del 90% de la población del Chocó era población negra. Y luego mestizos y blancos eran apenas el 9 o 10%. Y luego sí que es cierto que, como es zona selvática, hay poblaciones indígenas que están los Embera y los guamanas, que estaban dentro de la selva, ¿no? Entonces, bueno, era un espacio. El Chocó es muy bonito, es muy difícil de acceso, es muy peligroso y es una, en comparación con otras zonas de Colombia, es una zona pobre, muy pobre. Nosotros desde Mundo Bat trabajábamos con la diócesis de Quibdó, con los curas de la pastoral, que hacían un trabajo fantástico, espectacular. Entonces, para comentar el peligro de trabajar en esa zona, que estaba en diferentes zonas del Atrato, estaba tomada bien por el Ejército de Liberación Nacional, bien por las FARC, o bien por el Ejército de Colombia, bueno, pues un compañero nuestro, un compañero Íñigo, fue asesinado por el Ejército colombiano hace ya 20 años, 25 años. Uh-huh. Bueno, era aquella zona la época más beligerante, sobre todo en el Medio Atrato. Es una zona sufrida, muy sufrida, con una calidad de vida muy baja, pero que tiene grandes reservas ecológicas y en aquel momento había grandes intereses por parte de multinacionales para monocultivos. O sea, de alguna forma la deforestación de la selva para hacer grandes monocultivos. Entonces, bueno, siempre ha habido muchísimo conflicto entre las poblaciones que vivían allí y entre las diferentes gobiernos y el ejército. A día de hoy es una amplia zona, muy grande, creo que puede tener, no sé qué extensión, pero apenas son 170.000, 200.000 kilómetros, personas los que viven allí.
Estos son los datos fundamentales desde o sobre el terreno y en primera persona con conocimiento de causa, porque estuviste hace unos cuantos años allí. Después, con el tiempo, la situación política ha ido cambiando en un país donde bueno, se ha trabajado también por distintos procesos de paz. ¿Has tenido alguna noticia? ¿Cómo te quedas tú cuando sabes, conoces sobre el terreno aquella zona y de repente hay un terremoto de 7,4 de la escala Richter? Temes lo peor, lógicamente, ¿no?
Sí.
Habrá mucha población, además, que sí. Está desperdigada, dispersa, que es difícil acceso llegar a ellas, como comentabas.
Sí, además es que, vamos a ver, habitualmente toca en aquellas zonas que tienen mayor problema a nivel de justicia social, de cohesión social y sociales, ¿no? Entonces, no es lo mismo que haya un sismo de estas características en esa zona, y cuando hablo de esa zona hablo en zonas que ya permanentemente han sufrido este tipo de catástrofes, como Manizales, como Pereira, como Armenia, ya tradicionalmente. Yo no soy ningún experto, pero la magnitud de este terremoto 7.4 y la profundidad, que creo que es como 82 kilómetros, hace que la repercusión que pueda tener es muy amplia, ¿eh? Y en zonas que no tienen unas condiciones mínimas de prevención de este tipo de terremotos. Es decir, hay otros países que sufren mucho, como Turquía, como Irán, como Congo, Japón, por ejemplo. Sí, sí, pero sí, Japón sí, ya sí. Tiene unas condiciones de mantenimiento de infraestructuras que soporten la repercusión de los sismos. Pero el departamento de Chocó, de modo alguno. Sí que es cierto que es tan pobre esta zona que no hay tantos edificios altos como puede haber en las grandes capitales, como puede haber en Medellín, como puede haber en Cali o como puede haber en Bogotá. Pero a medida que se vayan pasando los días, se irá conociendo la magnitud de este terremoto, porque las poblaciones están muy dispersas y van a tener muy difícil censar realmente cuál ha sido el impacto real de este terremoto.
¿Crees, Xavi, que estas cifras que se están facilitando por el momento, estamos en las primeras horas del seísmo, en torno a 100, 130 personas muertas y también cientos de heridos, desgraciadamente puede aumentar según los dispositivos policiales y sanitarios vayan entrando, ¿no? Junto
Exacto.
al voluntariado, vayan entrando entre los escombros y vayan buscando supervivientes.
Sí, sí. Además hay que tener en cuenta que en esta franja, que va desde Panamá hasta Chile, que costera con el Pacífico, se dan constantemente terremotos. Y en la zona en la que estamos ha habido terremotos en el 79, en el 89, en el 2016, en el 90. Es decir, ya hay una constante sensación de vulnerabilidad a nivel de sismos o de fragilidad de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando pasa, la gente se sorprende, sufre y tiene necesidad de revisar la situación en la que está viviendo, pero luego a medida que va pasando el tiempo, las cosas como se olvidan, se calman y aquí no pasa nada y tiramos pa'lante sin ninguna propuesta de prevención por parte de las autoridades estatales.
Eso ha ocurrido, como me lo has puesto muy fácil, Xavi, con el reciente también terremoto, doble terremoto de Venezuela, donde nos iban llegando las primeras informaciones de dos terremotos consecutivos, además de las consiguientes réplicas, también las víctimas mortales, los heridos, las imágenes. Eso ocurrió hace muy poco tiempo, el pasado 24 de junio, y los primeros días son muy intensos desde el punto de vista informativo. No ha pasado mucho tiempo desde el 24 de junio, estamos a comienzos del mes de agosto y ya prácticamente esas imágenes estaban, entre comillas, por parte de nosotros, olvidadas. Ahora, nos tememos que va a ocurrir algo parecido, ¿no? Las primeras imágenes del terremoto se solapan dos, el de Venezuela y también el de Colombia, y dentro de unos días igual estamos enfrascados en otras cuestiones, ¿no?
Sí, a ver, en estos momentos, y casi cambiando de tema, estamos viviendo una concatenación de situaciones de terremotos, inundaciones, sequías, es decir, un desajuste climático que nos está llevando a vivir una nueva época, una nueva era en la que tendremos que replantear de qué manera podemos poner en marcha las diferentes situaciones de vivienda que nosotros hemos hecho hasta ahora. Es decir, dónde construimos, dónde cultivamos, dónde vivimos, de qué manera estamos cuidando los cauces fluviales, dónde están las franjas tectónicas peligrosas de cara a futuros sismos. Eso no se ha tenido normalmente en cuenta. Las grandes inundaciones que ha habido, por ejemplo, en la costa mediterránea, o las han ido siempre en contraposición con el incumplimiento de la norma a nivel de infraestructura de vivienda en determinadas zonas. Es decir, se ha construido en zonas que no se puede construir. Bien porque es una rambla, bien porque está cerca de la costa, bien porque queremos un sitio idílico, pero que va contra las normas mínimas de establecimiento a nivel orográfico. Entonces eso habrá que tenerlo en consideración. O sea, a los expertos, cuando ven determinadas terremotos, inundaciones, pues encuentran la lógica de que eso va a suceder porque se está viviendo en sitios de alta vulnerabilidad y muy peligrosos. Si se ven los sismos históricos de Sudamérica, hay una franja que está clarísima en la que se va viendo cuándo se han dado los dos últimos siglos. Y no sale de ahí, va toda esa franja. Es decir, ya se sabe dónde está la franja tectónica, que dentro de poco va a haber más terremotos. ¿Qué acontece? Que seguiremos viviendo y construyendo ahí. Así es la realidad de la estulticia humana. Es que es tal cual. Nos gusta vivir muy cerca de la playa. Muy cerca. Estamos poniendo cuanto más cerca de la orilla mejor. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, en estos momentos lo que está pasando es que habiendo con el cambio climático una subida a las temperaturas, con la subida a las temperaturas está habiendo un deshielo en las partes nortes, está subiendo más el mar y va a invadir, sí o sí, va a invadir determinadas costas porque es ley de vida. Gran tragedia, señores, no construyan allá.
Pero no acabamos de aprenderlo del todo la lección, ¿no?
No,
y sobre
tema...
todo a los que les corresponde, ¿no? Los que tienen esa responsabilidad.
Yo, hombre, sé que igual estoy metiéndome en un tema muy polémico a nivel político, pero a nivel ecológico y a nivel humano hay que poner la mirada ahí. O sea, básicamente está por encima los intereses empresariales y el interés capitalista a la hora de la construcción y uso del suelo por encima de los intereses medioambientales y ecológicos. Eso es difícil rebatir, porque es la realidad. Y sabes que construyendo en determinados sitios, determinada forma y de una manera abaratando costes, hay un mayor riesgo de que pueda surgir un problema a nivel medioambiental.
Cuando suceden ese tipo de calamidades, de terremotos, en esta ocasión vuelvo al inicio de la conversación, algunos de nosotros hacemos un comentario inicial muy simple. Y ya digo que lo reconozco, muy simple. Joder, siempre les toca a los más vulnerables. Esto, Xavi, que estás hablando de alta vulnerabilidad, esto, este comentario es así, es muy o demasiado gratuito. No siempre es así del todo, pero efectivamente les toca a los... En este caso, por ejemplo, en Colombia también, ¿no? Nos lo has contado antes. Hay países que están mejor y más preparados, como Japón, y otros no tanto, por inversión, por decisión y voluntad política, etcétera. Pero este comentario simplista de, es que siempre les toca a los más vulnerables...
Sí, ¿por qué? Pues, a ver, básicamente yo creo por dos razones. Una, que a nivel de construcciones, de estructuras de vivienda, normalmente las que son más frágiles y tienen mayor vulnerabilidad son las de la gente que un poder adquisitivo menor. Eso, estés donde estés, ¿vale? Luego, por otra parte, es gran parte de la zona sur del hemisferio, en determinadas zonas donde están altos riesgos de sismos y se sabe además. Ahí yo lo digo con muchísima cautela porque no soy ningún experto, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay zonas de, por ejemplo, de Irán, de Irak, de Pakistán, de Turquía, toda esta zona que hemos hablado tectónica de Sudamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay terremotos, como hubo en el de Los Ángeles y hace poco hubo otro terremoto, las consecuencias no suelen ser tan impactantes, y eso que en las construcciones que hay en Estados Unidos suelen ser muy frágiles en las casas, porque suelen ser paneles más que construcciones sólidas. No tiene las consecuencias, sobre todo a nivel de impacto económico, que tiene en otros países, ¿vale? En México, que suele acontecer periódicamente también terremotos y tienen esa dinámica, bueno... ¿A quién repercute? Bueno, vamos a considerar a México como un país en Norteamérica de un estatus medio que las repercusiones suelen ser normalmente a infraestructuras débiles. ¿Qué pasa? Que hay una gran diferencia social, una gran injusticia social y las consecuencias rápidamente se repercuten en esas poblaciones. El tema, por ejemplo, de Venezuela, según tengo yo entendido, donde realmente fue el epicentro del terremoto en Venezuela, no era una zona humilde, era una zona costera. en una zona de grandes edificios, de zona de playa. Pero el impacto fue terrible en un país que está sufriendo una crisis económica, política y social gravísima, con unas consecuencias de que carece hoy en día de un gobierno con autoridad suficiente para tomar decisiones que solventen este tipo de situaciones. ¿Qué pasa además? Bueno, porque el gobierno de Colombia por primera vez va a tener una persona de la extrema derecha, de la Esprila, que dos días después de la toma de posesión tiene un terremoto terrible. En esto, que cada uno tome sus consecuencias. En Venezuela, después de la toma de Maduro, del secuestro que tiene políticamente Trump con Venezuela, tiene un terremoto terrible también allá. O sea, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay países en los cuales también la inestabilidad política pues igual le genera mayores incertezas, y este tipo de situaciones no previstas pues repercute de una manera muchísimo más potente.
No sé si es porque llevamos mucho tiempo colaborando juntos, pero me has leído la pregunta y me la has quitado ya de paso, Xavi, porque te iba a hacer ese comentario precisamente, ¿no? Llevado siempre a la política, qué casualidad, ¿no? Que justo Venezuela sea noticia, el régimen, Delcy Rodríguez ahora, Maduro, Trump, Estados Unidos, y este político Abelardo se llama, ¿no? Abelardo de la Esprilla, que acaba de tomar posesión de como presidente hace muy pocos días y que se enfrenta a un reto mayúsculo en esta zona de Colombia. Esa es la circunstancia, ¿no? Ahí sabemos si estos políticos saben también gestionar, ¿no? Y deben gestionar. Otra cosa es que sepan y acierten, ¿no? En la gestión. Pero desde luego son piedras en el camino en esa gestión, sin duda, tanto en un país como en otro.
Mira, sí, yo estoy de acuerdo. No hay una razón lógica que pueda ni defender ni rebatir esta situación que estamos hablando. Es la realidad y así se da.
Toca y toca.
¿Vale? Sí que es cierto que si tú pones más de tu parte intentando prevenir, pero vivimos en una sociedad y cada vez más en el que el tema de la prevención no es un factor determinante a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, el tema de los incendios en el Estado. El tema de los incendios en el Estado, que sí que es cierto que son devastadores y tienen un componente que antes no tenían, con lo cual el poder rebatirlos o apagarlos resulta más difícil, tiene por otra parte, en consecuencia, una menor inversión en lo que sería tanto la prevención como el ataque a los incendios. Es decir, si reducimos de manera consciente los presupuestos en el tema de prevención de incendios, cuando se dé la situación, que va a ser una situación que viene además condicionada por un cambio climático que está repercutiendo, que cada vez hay más sequía, que cada vez se está haciendo un matojo muchísimo más peligroso, que no está habiendo limpieza de ese tipo de hierbas, pues va a repercutir en unos incendios catastróficos, ¿no? Entonces va siendo casi una componente de una cuestión tras otra. A día de hoy, que cuando haya un incendio, el responsable máximo de esa comunidad se dedique a pasearse para dar palmitas en la espalda, me parece tan duro como no haber tenido en consideración el riesgo altísimo que supone la reducción de presupuestos en la toma de decisiones de la prevención a nivel de medioambiental y a nivel de bomberos, ¿no? Es clarísimo. ¿Y qué va a pasar, Juanma? Que en la próxima presupuestos, en la próxima legislatura, miraremos para otro lado.
Y se repetirá la historia.
Estoy convencido.
Se repetirá la historia.
Estoy convencido. Y además, teniendo en cuenta que esto del cambio climático y esta consecuencia que estamos teniendo de cambio total de temperaturas, subidas, sequías, no lluvias, va a ir a más.
Bueno, pues desde una visión no pesimista, sino realista, la aportación de Xavi Anúcita, te voy a hacer un comentario que recibimos de un oyente, pero será después de esta pequeña pausa publicitaria, 9:34.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri. Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indautxu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indautxu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indautxu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Las 9:36 de la mañana en directo en Egunon Bizkaia, en este tiempo de conversación tertulia con Xavi Anúcita, que nos ha facilitado los detalles para entender mejor sobre el terreno, en qué zona de Colombia ha tenido lugar el epicentro de este terremoto, y a partir de ahí hemos ido ampliando un poco el abanico de los comentarios. También nos apoyamos en los comentarios de nuestros oyentes en el 688-88-7788. Tenemos este vinculado a todo lo anterior, que dice así: ahondando, Xavi, ahondando en el comentario sobre dónde se construye. Es un oyente. Esperemos que la ría de Bilbao no se cabree Ibáñez Zorrozaurre, cuyo paradigma es la construcción de viviendas en una rotonda a la salida del puente Euskalduna y cerca de la ría. Este es el texto de nuestro oyente.
No, totalmente de acuerdo. Además, creo que en estos momentos tenemos tanta información y somos tan conscientes de las consecuencias que puede tener determinadas decisiones urbanísticas que no tendría perdón ninguno. O sea, que estoy de acuerdo que hay que ver de qué manera se construye. No soy un experto en el tema, pero creo que, vamos, plena confianza con las autoridades a la hora de tomar decisiones con el desarrollo urbanístico que está teniendo esta zona de Zorrozaurre.
Uh-huh. Esperemos que no se cabree, porque ya se cabreó una vez y se cabreó.
Sí, es el tema sobre todo de las inundaciones, que yo creo que es un tema también muy vinculado. Porque
además, en el mes de agosto
antes
también
había un canal, ya había un canal, ahora es una isla, está abierto. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera, y muy de acuerdo con el oyente.
Vale, bueno, pues ahí estamos recibiendo más oyentes. Seguimos hablando de Ceuta. Damos un giro también en los comentarios, Xavi, y también con Álvaro en su momento. Hemos hablado muchas veces de procesos migratorios, de flujos migratorios. Desde tu punto de vista, ¿qué ocurrió el 30 de julio? Entrada masiva, no se sabe muy bien del todo cuántas personas. Se ha manejado la cifra de 72.000, algunos la elevan a 80.000, muchos también en procesos de retorno, volvieron a Marruecos, ahí están, en Marruecos, España, Pedro Sánchez, aparece por medio la geopolítica, aparece Argelia, yo que sé, aparece hasta la final del Mundial. Desde 2030, sí,
yo no descarto que sea un tema político, evidentemente, conociendo al rey Hassan. Sí que a partir de aquí ya son elucubraciones, ¿no? Hay cosas que son claras y que somos conscientes de ellos. Uno, que el tema de las migraciones no tiene una política adecuada para dar respuesta a la necesidad que tienen muchísimas personas de trasladarse de país, porque consideran que las condiciones que tienen en otros países son mejores de las que les va a dar en el que viven. Eso es inapelable. Entonces, a partir de ahí, la Unión Europea no tiene una política común acordada de qué hacer con el tema de las emigraciones. Un tema muy importante también es, por una parte, que como Estado de Derecho nosotros tenemos que defender los derechos humanos y dar respuesta a las diferentes situaciones que se da con este desplazamiento de personas, de manera alegal, vamos a decir, ¿vale? Y por último, yo querría poner en consideración el drama personal que viven muchas personas que no es que se vengan de vacaciones, es que saben que se juegan la vida. Se ha acabado, no sé cuál es la cifra final de muertos, pero son la gran mayoría chavales que se han ahogado, ciento y pico, entre 100 y 200, viniendo a nado desde Marruecos a Ceuta. Eso es terrible. En estos momentos, la situación que se está viviendo, y luego una cosa más, ya una consecuencia de toda esta reflexión inicial, es que hay países y posiciones políticas que aprovechan este tipo de dramas humanos para posicionarse de una manera maquiavélica y poner en cuestionamiento una situación dramática que está viviendo Marruecos y Ceuta, que es Meloni. A mí me parece que en vez de cerrar filas y acordar posiciones políticas comunes, entrar enfrascarse en esa política me parece terrible. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. A partir de ahí, la situación que se está viviendo en Ceuta, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues creo que ya hay un procedimiento que tiene que ser de obligado cumplimiento, que va desde la identificación, el reconocimiento, la puesta en conocimiento de si es un menor al gobierno de Marruecos de la situación que se está viviendo. Uh-huh. El gobierno de Marruecos dice que quiere que recuperen los niños no pueden ir si no tienen antes la petición por parte de sus padres de que tengan que venir. Es decir, va a haber ahí una tensión con mucho interés por parte de la derecha y la extrema derecha de poner en tensionamiento, en vez de favorecer, de tensionar esta situación. Y luego todos aquellos menores que tengan que quedarse no pueden ser expulsados y tienen que ser distribuidos en las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Que aquí la potestad política y la decisión la tienen los gobiernos autonómicos. Y los gobiernos autonómicos, muchos de ellos son del Partido Popular y de Vox, que están en contra de la aceptación de este tipo de situaciones. Sí, entonces, se convierte un drama humano, un drama en drama político y en drama electoral. Esa es la situación. Y luego, a nivel personal, tiene que ser terrible que tu hijo de 14 o 15 años, no sé si de motu propio o porque tú lo has empujado, se vaya, se tira al agua para cruzar una frontera.
Lo que pasa es que puede ser un acto voluntario, por necesidad, como comentas, o como también comentas, han sido empujados. ¿Qué intereses hay para que hayan sido empujados? Porque igual no son solamente los humanitarios, sino también otros intereses, que es de lo que se está hablando, ¿no? Finalmente, como toque de atención, como llamada, como aviso, ¿no? De Marruecos a España. Por ejemplo, mira lo que tenemos y no accedes a nuestras peticiones. Y ahí es donde empieza también el oscurantismo, ¿no? De algunas políticas y de algunas decisiones políticas que no acabamos de entender. ¿Te parece, Xavi?
Sí, vamos a ver. Aquí hay varios niveles de intereses. Es el personal del que se va, el familiar del que
hablábamos
acompaña
antes,
a que se vaya, y luego ya hablemos de lo que sería el interés político de gestión de esa situación. Hablan de las mafias, hablan de las grandes redes, hablan de que se abren espacios a través de redes digitales en los cuales he llegado a leer que millones de seguidores están pendientes de ver de qué manera pueden atravesar la frontera, ¿vale? Eso es así, eso es una realidad. Y además es la realidad social en la que estamos viviendo, que nos creemos todo lo que viene a través de la pantalla y que consideramos que lo que se está planteando nos da una salida, una situación difícil que no sabes por dónde tirar. Y entonces ves en una pantalla con una determinada, viviendo en un país que no te da lo suficiente que tú estás pidiendo, como una salida vital que te pueda ayudar. Y si tienes el apoyo de dos o tres chavales más, pues tiras para adelante. Y no lo cuentas ni en casa. Uh-huh. Esa es la situación. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que para evitar esa situación, si el gobierno, en este caso marroquí, no toma razones para ello, o lo toma en consideración, pues lógicamente habrá que cerrar la frontera con un medio, con los cuerpos y seguridad del Estado, de una manera represiva o una manera conteniendo que no pase, ¿vale? Y no queda de otra. Uh-huh. O sea, porque yo considero que a un chaval menor de edad no tiene por qué dejársele pasar a otro país porque sabes que la vulneración de sus derechos es máxima y porque lo que va a vivir aquí es altísimo riesgo. Entonces, no queda de otra. ¿Qué pasa? Que debe asumir el gobierno que lo recibe el cumplimiento de las necesidades que tiene este chaval. Es un drama.
Es un drama. Sin duda. Cuando hablabas antes de la distribución de los menores no acompañados, en torno a 1.000, 1.500, me parece que está la cifra ahora mismo, de esta avalancha, hacía referencia a algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, también junto con Vox, que se niegan a ese reparto, mejor distribución, ¿no? Estamos hablando de personas. Y después tenemos aquí en el País Vasco también el tema complejo de que por activa y por pasiva se nos dice también con esta crisis de que los recursos asistenciales están ya completos, ¿no? O saturados, y por tanto que el mensaje es otras comunidades son las que tienen que participar de esa distribución igualitaria, ¿no? O por lo menos de solidaria. Aquí en el País Vasco nuestras diputaciones insisten en esa idea, fundamentalmente también la vizcaína, Sí, y el gobierno vasco.
Sí, sí, a ver, yo creo que sí que Euskadi, el gobierno vasco, ha cumplido con las necesidades que se le han presentado a la hora de asumir responsabilidades con los chavales que vienen aquí. Uh-huh. Hay un número de y mucho conflicto. Hay muchísimo conflicto en Hay muchísimo conflicto en algunas de las residencias en las que están albergados estos chavales. No es fácil la situación y la gestión y la vida de estas personas, con lo cual genera, y los gobernantes saben, que tomar decisiones de creación de un CTI, un centro de internamiento temporal para menores que vienen de fuera durante varios años, va a generar problemas entre los vecinos y en los municipios en los que se vaya a ubicar ese centro. Es decir, que ya no solo es un tema de decisión política institucional y de administración, sino de aceptación social de esta situación por parte de determinadas comunidades. Es decir, creo que muy pocas vecinos y vecinas aceptarían que tengan un centro en su barrio. Uh-huh. Y esa es la realidad. ¿Qué está pasando con todo ello? Pues que está generándose un posicionamiento de animadversión contra estos movimientos de población de chavales. Y genera dudas, genera miedo y genera cierta incomprensión con la situación en la que están viviendo. Posiblemente se vayan a generar guetos, porque es difícil que se vayan a incorporar y vaya a haber una cohesión social y aceptación de estas personas. No es fácil, porque cada vez más tenemos cierta prevención a la aceptación del otro. Entonces, lo que está sucediendo ahora mismo, por lo que yo estoy viendo en Ceuta, es hay un altísimo movimiento de menores de edad, muy muy jóvenes algunos, de 10, 11, 12, 13 años. Hay niñas, muchas niñas que están allá. Se calcula que serían unas 2.000, una cosa así. Y luego hay muchos emigrantes que son africanos no magrebis, ¿vale? Que han venido de Mali, de Gambia,
subsaharianos,
sí, de Chad, sí. Que están allí y no van a volver a Marruecos, porque Marruecos para ello es una cárcel, es un sufrimiento. Entonces, ahí hay otra situación, otro problema que tienen que reflejar. En estos momentos lo que está en las portadas y en los medios de comunicación es el drama personal que están teniendo todos estos niños. Pero en los diferentes zonas periféricas de Ceuta, hay campamentos de personas mayores ya, de hombres que llevan bastantes años intentando llegar. Un caso concreto para que la gente se haga una idea, a ver si no me equivoco, ¿vale? La madre de los Williams, que salió de Ghana, tardó como 2 años en llegar aquí. Y fue, no fue en patera, ella fue por el desierto y llegó hasta, creo que a Marruecos. Y hasta que pasó al otro lado, a través de un acuerdo y la concesión de un visado, pasaron varios años. Y le mandaron a Bilbao. Casualmente tuvo la suerte de ir a Portugalete, donde el cura de Iñaki Mardones, y a partir de ahí rehacer su vida y construir su vida familiar en ese espacio. Es decir, cada historia que tiene hay que ponerle nombres y apellidos. Es decir, es muy fácil. No es fácil. Es indignante y mirada fea e inhumano que les veamos como si fuesen personas que nos van a quitar el trabajo, que nos van a hacer peores. No, al revés, todo lo contrario.
Precisamente hay un oyente, justo al hilo de este último comentario, que escribe así. Cuando dicen que necesitamos gente inmigrante para trabajar en sectores deficitarios, por ejemplo, soldadores, ¿quién asegura que estas personas inmigrantes van a querer trabajar en esos sectores que necesitamos? Bueno, ahí está la pregunta y ahí queda...
Esa es
la
otra
incertidumbre.
Cuestión muy interesante.
Es muy interesante, sí, sin duda.
Muy interesante porque el hecho de aceptar que puedan venir migrantes por las necesidades de fuerza laboral que tenemos es un componente utilitarista que nos vendría muy bien, pero que debemos tener en consideración que debe venir incorporado un tema de aceptación y cohesión social. No vienen para ser explotados en sectores que no cubrimos nuestra capacidad de respuesta de mano de obra. De la misma manera, se puede plantear, como se hizo aquí en los años 60, que había grupos de inmigrantes españoles que iban a empresas, a Suiza, a Alemania, a Francia, y que se integraron de alguna forma a través del trabajo laboral en fábricas y empresas. También nosotros, y hablo a nivel del País Vasco, hemos sido inmigrantes, y nos hemos ido a Argentina, a Chile, a México, y nos hemos buscado la vida en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Pero esta emigración tiene dos componentes que no debemos olvidar. Viene mucha gente emigrante por el aeropuerto de Barajas con un billete de turista. Miles de personas, sobre todo son de Venezuela, de Argentina, de México, personas blancas que tienen un poder adquisitivo más o menos, un contacto y se quedan, ¿vale? Y esas son aceptadas. ¿Por qué? Porque se diluyen dentro de lo que sería la sociedad vasca o la sociedad española. Luego vienen aquellas personas que son pobres y no aceptamos la pobreza. No la aceptamos. Nosotros aceptamos que venga Cristiano Ronaldo o que venga un gran empresario blanco a Marbella, aunque sea un mafioso. Pero no aceptamos la persona negra, pobre, que duerme en la calle y que no tiene recursos. Ahí está el reto que tenemos en nuestra sociedad.
Pues al hilo de este comentario también vamos añadiendo, incorporando nuevas comunicaciones de oyentes. Egunón, le pregunté a un joven electricista que vino a mi casa si merecía la pena jugarse la vida para pasar a Ceuta y me respondió que en Marruecos no hay oportunidades para nada y aquí, con un poco de suerte, pueden formarse pueden formarte y tener un futuro. En su caso, con la regularización ya tiene trabajo legal y ha podido alquilar un piso y estaba feliz. Es una manera espléndida, ¿no?, de recibir este tipo de comunicaciones y de noticias, ¿no?, de la dificultad al bienestar, porque es bienestar, sin duda.
Sí, a ver, vamos a ver, nosotros a día de hoy tenemos, hay que tener muchísimo cuidado. Yo no quiero diferenciar a los que hemos nacido aquí de los que han nacido fuera. Somos todos el mismo grupo humano y estamos compartiendo la misma visión social, ¿vale? Pero gente que ha venido de fuera, que le veo que hoy en día pues están en espacios laborales que tienen acceso, que les dan la oportunidad de seguir creciendo, aunque muchas de las veces veces no sean el nivel educativo que él tiene, que suele ser mayor de lo que está utilizando. Entonces, a nivel de hoy, por ejemplo, de fontaneros, de electricistas, de cajeros, de conductores, pues a Dios gracias, es gente que ha venido, que necesita trabajo y nosotros necesitamos a alguien que trabaje y que lo haga. Ya crecerá a nivel profesional, si tiene la comprensión, el apoyo y la coherencia social que necesita.
Añadiendo otro oyente, muy escueto, pero va directo, ¿qué razón tenéis? Adelante, enseguida volvemos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leyoa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Guernica, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar. Ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti. Y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial Día 4, a la entrada de Guernica. Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Un tiempo de conversación que hemos mantenido con nuestros oyentes a través del WhatsApp y también con Xavi Anúcita. Fíjate cómo hemos estado. Bueno, ahora hay otro oyente que se incorpora también. Vamos a leerlo, casi ya no tenemos más tiempo. Solo en Alemania no hace mucho había 3 millones de españolitos trabajando en la época franquista y no todo legalmente como creen los bien pensados. También había menores trabajando en fábricas ilegalmente. Esta es la aportación que acabamos de recibir a las 9:50. Justo con el tiempo cronometrado sobre... Bueno, no tenemos más tiempo, pero gracias a todos ellos por los comentarios. Xavi, hemos estado tan metidos en la conversación que no hemos sacado otros temas, y uno de ellos, cómo no. Ahora los oyentes dirán, ¿no has preguntado por el eclipse? ¿Has comprado las gafas certificadas?
Yo, como te decía antes, soy enamorado del universo. A mí me gusta mirar arriba y sentirme lo que soy, ¿no? Una cosita muy chiquitina dentro de un espacio infinito, ¿no? Infinito, además, en el literal, ¿no? Y entonces que sucedan este tipo de situaciones que yo no he vivido hasta la fecha. O sea, yo no he vivido ningún eclipse, ya me compré gafas, espero que sean válidas, las compré en una farmacia. Con mi chica ya tenemos un sitio donde ir, no nos vamos a mover. Nosotros nos vamos a la Galea tranquilamente, paseando, y veremos el eclipse en un espacio que solemos normalmente pasear, ¿no? Entonces esa situación, sí que es cierto que han comentado todas las sensaciones que uno puede tener cuando sucede el momento exacto, que creo que en la Galea va a ser 1 o 2 segundos, en el cual la esfera solar queda tapada, bueno, pues será pues un momento más de y maravilloso de nuestra vida. Ese va a ser el verano del eclipse, Juanma.
Xavi Anúcita es nuestro poeta. De hecho, hemos tenido muchas veces la oportunidad de leer textos suyos, originarios. Escribes también y has comenzado muy bien la respuesta a la pregunta que te hacía. Soy un enamorado del universo. Es una manera interesante de ver la vida, ¿no? Mirando no solamente hacia abajo, sino también que es necesario que levantemos la mirada.
Es que la inmensidad, sobre todo en esas noches de luna nueva, cuando no hay luna y se ve todo limpio y te vas a un espacio que no esté contaminado, te dejas llevar y claro, imagínate de aquella manera que podían sentirse los primeros hombres sí. viendo aquello. Te sentías tan chiquito, tan pequeño y tan buena gente que te da sensación de bienestar. O sea, que disfrutéis del eclipse y disfrutar de la vida. Y para disfrutar de la vida, ser buena gente. Gracias.
Ay, qué bien. La próxima semana te das otra vuelta por aquí. Xavi Anucita, muchas gracias. Egunón y hasta la próxima.
Aquí estaré, nos escuchamos.
Agur.